Buenos días. Demos por comenzado el encuentro.
Marcela, buen día.
Ahora. Buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente el encuentro temático de hoy. Interesa es revisar la estrategia de colaboración que han implementado en Uruguay entre el CERT Uruguay y la Universidad de la República. Esta motivación es porque varias universidades y de las redes nacionales, de alguna manera, está presente esta necesidad de ver si es posible más adelante replicar este tipo de experiencias o bien pensar en un proyecto colaborativo a nivel regional que permita establecer sinergias interesantes en este ámbito. Bueno, antes de presentar a nuestros panelistas, quisiera comentarles que tenemos salas de Argentina, Perú, El Salvador, Ecuador y México. Bienvenidos. Por favor, sus preguntas al final de los bloques de presentaciones. A través de streaming también están personas de México, personas de Ecuador y personas de Perú. Dicho esto, voy a pasar a presentar entonces a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor ingeniero Gustavo Betarte, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Hola, Gustavo. Está sin
Hola,
audio,
buenos días.
parece. Ahora
Sí,
sí,
buenos
gracias.
días.
Él es ingeniero de sistemas en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Uruguay. Obtuvo su máster y su PhD en ciencia de computación en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Es profesor titular del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República desde. Perdón, tuve una interrupción por el stream. Desde el 2001 y actualmente es coordinador alterno y miembro del Consejo Científico del Área Informática de PDCIBA, el Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas en Uruguay. En el abril del 2010 ha sido categorizado como investigador activo a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en el Área de Ciencias de la Computación. Es el responsable científico y fundador del Grupo de Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Tiene numerosas publicaciones en área de seguridad informática, tanto en revistas como conferencias arbitradas. Nos acompaña también el ingeniero Alejandro Blanco de la Facultad de Ingeniería. Él es ingeniero en computación egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y profesor adjunto del Instituto de Computación. Docente en cursos y grados de posgrados en el INCO y en la especialización de seguridad informática del Centro de Posgrado y Actualización Profesional del INCO. Participa en proyectos de investigación y extensión en el medio desarrollado por el Grupo de Seguridad Informática. Desde abril del 2011 es representante titular de la Universidad República en el Consejo Asesor Honorario de Seguridad Informática de la Agencia de Gobierno Electrónica y Sociedad de la Información, AGESIC. Asimismo, desde el año 2006 integra la Comisión Sectorial de Desarrollo Informática de la Universidad de la República. Además de Alejandro, está con nosotros el ingeniero Ignacio Largo Marcino de CERT Uruguay. Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón.
Él es gerente de CERT UI, Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática de Uruguay. Es responsable por la coordinación nacional e internacional de incidentes de seguridad, la implementación y desarrollo de los servicios del Centro de Respuesta y del relacionamiento con la comunidad objetivo. Ha participado como asistente y conferencista en diversos foros de seguridad nacionales e internacionales. Especialista en seguridad de la información, con 8 años de experiencia en el área, 4 años de experiencia docente y 10 años de experiencia como administrador de sistemas. Finalmente, hoy nos va a acompañar Sergio Ramírez, en reemplazo de Mónica Soliño, quien lamentablemente hoy ha tenido una dificultad para estar en este encuentro. Sergio, hola, buenos días.
Hola, sí que hola, buen día.
Sergio Ramírez es director del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República. A todos, bienvenidos y pasemos entonces a las presentaciones. En primer lugar, hablará Ignacio Largo Massino. Jenny, ¿puedes presentar tu material? Ignacio, Jenny directamente va a ir avanzando, así que tú, por favor, indícale cuando quieras que te cambie la...
Ok, ¿me pasas? Buenas, Ignacio Lago Marcino, encantado. Buenas, ¿podemos ir al... buenos días, perdón. Deberíamos ir al primer slide, ese es uno de los últimos, me parece. Ok. Pasamos ya directamente al primero. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy voy a intentar uno para atrás, el de los bomberos. Ahí va. Perfecto. Ahí estamos bien. Bueno, hoy les quería hablar un poco de las actividades y los desafíos que tienen los CERTs o los CECIRTs. La palabra se usa indistintamente. CERT es una marca registrada de Carnegie Mellon University. Un poquito les quería contar qué es un CERT, qué actividades realiza y cuáles son los principales problemas o desafíos, más que nada, a los cuales se enfrentan los CERTs. Originalmente, los grupos de respuesta a incidentes, los primeros que empezaron a conformar los CERTs, daban soporte a un grupo determinado de personas que se llamaban, que en la terminología CERT se llama comunidad objetivo, con el fin de prevenir y gestionar y responder incidentes de seguridad informática. Esos grupos son multidisciplinarios y trabajan de acuerdo con procedimientos y políticas predefinidas, de manera de poder responder en forma efectiva y rápida en el caso de ocurrencia de incidentes de seguridad. Evidentemente, con el paso de los años y la evolución de las TICs, las necesidades de las comunidades objetivos de la comunidad objetivo ha cambiado y los CERT han tenido que evolucionar sus servicios. Aquellos grupos que originalmente daban respuesta a incidentes de seguridad informática, hoy tienen que ofrecer otro tipo de servicios que pueden incluir análisis de riesgo, consultoría de seguridad. Es decir, como un equipo de respuesta, un equipo orientado a la gestión integral de lo que es la seguridad de la información y no tanto solo como un grupo de respuesta frente a incidentes de seguridad. Los servicios que dan los CERTs se pueden clasificar en tres tipos de servicios. Están los servicios reactivos, los proactivos y los servicios de valor agregado. Los servicios reactivos son los que se activan cuando ocurre un incidente de seguridad y incluyen la coordinación, la respuesta y la gestión de incidentes, entre otras cosas. Los servicios proactivos son aquellos orientados a evitar que los incidentes ocurran y que cuando estos ocurran, que tengan el menor sobre los miembros de la comunidad objetivo afectados. Estos incluyen la detección de anomalía, noticias de seguridad, desarrollo de mejores prácticas, en el caso de los CERT nacionales, o puede ser el desarrollo hasta de normativas. Y por último, los servicios de valor agregado, que son los que vienen después de ejercer o de brindar los dos primeros tipos de servicios, que son los que vienen con el tiempo, con el seniority, que son la parte de entrenamiento, de capacitación, etcétera. Una vez que uno ofrece mucho tiempo un servicio, está como capacitado para hablar de eso y poder transmitir experiencias y aportar valor a otros grupos que se están formando o ya en formación. Perdón. Una buena analogía que la he visto en muchos lados y a mí me gusta mucho es la analogía con los bomberos y por eso están los bomberos ahí puestos. Vendría a ser como un grupo de bomberos que está disponible, que está entrenado y que bueno, que cuando hay un incidente, cuando hay un problema, sale a ayudar a resolver un problema. Nosotros vemos mucho el trabajo de un SERT como el trabajo de los bomberos. A lo largo de la presentación vamos a hacer varias analogías con lo que tiene que ver con los bomberos. Si me haces el favor, cambiamos el slide. ¿Se fue la presentación en todos lados o solo nosotros no la vemos? Me parece que nos desconectamos.
No, la presentación. Ay.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, evidentemente hay varios tipos de CERTs que trabajan en distintos ámbitos. Prácticamente podría haber un CERT por cada distinta comunidad objetivo, podría haber desde un CESIR nacional de gobierno o hasta un CESIR de cultivadores de olivas verdes. Básicamente cualquier comunidad que necesite un CERT y podría llegar a tener uno. ¿Qué es lo que define la necesidad de un CERT? Bueno, en parte es por el tamaño de la comunidad objetivo y otra parte es por el conocimiento específico que requiere esa comunidad objetivo y ahora vamos a profundizar un poquito más en eso. ¿Qué diferentes ámbitos o tipos de CERT hemos visto? Están los gubernamentales, que básicamente atienden a las instituciones de gobierno. Están los CERT militares, evidentemente con conocimiento específico de equipamiento militar. Hay CERT comerciales, como pueden ser diversas empresas que ofrecen servicios a sus clientes, servicios de seguridad. Existen.
¿Uruguay nos escucha? Parece ser que se cayeron. Permítanos un segundo.
Jenny, yo solo te escucho a ti y veo la presentación, no veo nada más.
Sí, creo que Uruguay tuvo algún tipo de problema porque me parece que se cayó su sala. Ya verifico. Si nos informan desde Uruguay que tuvieron algún tipo de problema con su sala, pero ya se van a reconectar. Hola, listo. Ya nos vemos de nuevo.
Tiene el micrófono abierto.
Ok, muchas gracias. Bueno, retomo el segundo slide, creo. Ahí va, perfecto. Bueno, les estaba contando que hay diferentes ámbitos de actuación de los CER, diferentes comunidades objetivos, y que podría ser por tamaño o por conocimiento específico. El más claro que nosotros vemos es en el caso militar, donde para responder a un incidente de seguridad en ese ámbito hay que tener mucho conocimiento específico, desde cómo funciona un radar, cómo funciona un sistema de navegación, cómo funcionan las comunicaciones a nivel militar. Nosotros, que un CER nacional tenga que atender ese tipo de... o que cualquier CER que no tenga conocimiento específico, es muy difícil que dé ese servicio. Entonces es importante que esas comunidades que requieren conocimiento específico tengan su CERT que atienda específicamente su comunidad objetivo. Otro ejemplo es los CERT académicos, donde la peculiaridad de la academia requiere también, por su tamaño y por su conocimiento específico, el trato con estudiantes, el tipo de información, el relacionamiento que hay entre las diversas universidades y facultades, también suele requerir que exista un CECIR de este académico. Existe otro tipo de ámbito de CER, que son los CER nacionales. Los CER nacionales, por lo general, tienen un rol coordinador a nivel nacional e internacional cuando los incidentes trascienden las fronteras, y además suelen funcionar como el CERT de último recurso, el CERT por defecto, para todas las comunidades que no tienen un CERT específico. Pasamos al siguiente slide. Ahora voy a comentar un poquito cuáles son los desafíos que a mi entender se presentan a la hora de establecer un CERT y formar un CERT. El primero de todos creo que es el desafío de establecer institucionalidad para el CERT. ¿Qué quiero decir con institucionalidad? Me refiero a que existan recursos designados, que existan fondos designados, que se establezcan cuáles son las obligaciones que tiene ese CERT, ¿tá? Y que esa institucionalidad le garantice una permanencia en el tiempo. No está bueno que se cree un CERT y que desaparezca el tiempo y que la gente piense que los puede llamar y después no lo puede llamar. Hemos visto eso en muchas partes, sobre todo en la región nuestra, CERT que se crean y desaparecen. Y no está bueno por un tema de imagen y tampoco está bueno por un tema de la comunidad objetivo, que de buenas a primeras se queda desatendida. Entonces hay un tema importante que es la institucionalidad. Volviendo a la analogía con los bomberos, la institucionalidad claramente al Departamento de Bomberos le dio permanencia, les da fondos y además los obliga a existir y a responder. Cuando uno levanta un teléfono y llama a los bomberos, hay un montón de legislación y decretos que les obliga a venir. Entonces es bueno que un CERT tenga cierta institucionalidad, que le permita y le obligue a actuar y que la comunidad sepa que están ahí y que les pueden llamar. A veces cuando los CERT no tienen institucionalidad, dependen un poco de la voluntad de la gente, de los esfuerzos personales, de que se le asignen fondos en función al director de turno que esté o al responsable de turno. Y cuando esa situación cambia, a veces los CERT pierden vigencia o pierden existencia. Otro gran desafío que se les presenta a los CERT, a nosotros se nos presentó, es la vinculación con todo lo que tiene que ver con los actores de seguridad nacionales e internacionales y la vinculación con la comunidad objetiva. ¿A qué me refiero con vinculación con los actores de la seguridad? Me refiero a todos los que tienen algo que ver con esto, y es desde los ISPs de seguridad, organizaciones nacionales e internacionales y por supuesto también la academia. Un CERT tiene que saber quiénes son los actores de seguridad de su país y de su región y tiene que tener un buen vínculo con ellos. Desde el CERT-UI nosotros tenemos un gran vínculo, por supuesto, con la academia, también tenemos vínculos con los ISPs. Nosotros interactuamos en nuestro día a día y ese vínculo se formó con mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo generando una gran confianza. Por eso creemos que que bueno, que la vinculación con los actores de seguridad es crucial en la vida de un CERT. Por supuesto, también tiene que existir vinculación con la comunidad de objetivo. De nada sirve que nosotros creemos un CERT que atiende a determinado grupo y que ese grupo no sepa que nos puede llamar y que puede contar con nosotros y que estamos obligados de ir si, si ellos tienen un problema. Por supuesto, también parte de esa vinculación no solo que sepan que existimos, sino que aportar valor cuando existe un problema y entender cuáles son las necesidades. Porque si nosotros no entendemos, un CERT no entiende las necesidades de su comunidad, no va a poder llegar a cumplir su cometido. En el caso, volviendo a la analogía de los bomberos, es cuando uno tiene un problema, sabemos que los llamamos y que ellos vienen. Todo el mundo sabe que existen los bomberos, sabe que si tiene un problema puede llamar a los bomberos. De nada serviría tener un departamento de bomberos que nadie sepa de su existencia y que nadie sepa su teléfono ni cuándo los puede llamar. Y además, esa confianza que se tiene con los bomberos es importante que se tenga también con un CERT. Es, yo sé que los llamo y me vienen a ayudar. Transmitir eso con la comunidad objetivo, transmitir la confianza a los diferentes actores de seguridad, es un desafío que tienen todos los CERTs. Por supuesto, perdón, un slide para adelante. Ok. ¿Uno más? Ok. Otro desafío que tiene los CERTs, evidentemente, es la generación de conocimiento. Los CERTs necesitan tener conocimiento específico y ese equipo multidisciplinario de que hablaba hoy, que eran, conformaban los CERTs, tiene que lograr tenerlo. Tiene que tener gente que sepa de todas las áreas de conocimiento que su comunidad objetivo necesita que el CERT sepa. Y también tiene que tener cierto seniority. Realmente no es fácil de conseguir recursos con esos conocimientos. Quizás para quienes es más fácil es para la academia, que son la fuente de generación de conocimiento. La academia es, creo yo, en mi opinión, quien más facilidad de acceso a eso tiene. Porque tiene profesores, porque tiene doctores, porque tiene, por supuesto, estudiantes, pasantes. Recursos consigue, consigue recursos, o tiene capacidad, o tiene contacto. No tiene por qué necesariamente contactarlos, pero sí sabe quiénes son, dónde están y qué disponibilidad tiene. Entonces, conformar un equipo es un gran desafío para los CERTs, no importa en qué ámbito estén trabajando. En el caso de los bomberos, volviendo otra vez al caso de los bomberos, es un bombero tiene que saber si frente a un determinado tipo de incendio lo va a apagar con arena, lo va a apagar con espuma, le va a echar agua o qué es lo que va a hacer. Es algo que tiene que hacer, se tienen que entrenar y tienen que tener el conocimiento para poder resolver las diferentes situaciones. Un slide más y ya vamos terminando. Bien. Por último, el último gran desafío que tiene, quizás el más difícil que tienen los CERTs, es la preparación. Uno puede tener la institucionalidad, puede tener los fondos, el marco institucional, puede tener el apoyo, puede tener el conocimiento, gente que sepa un montón, bomberos súper entrenados, puede tener relacionamiento con todo el mundo, pero estar preparado es una cosa distinta. Estar preparado es haber entrenado, ¿tá? Es haber respondido a otros incidentes, es como la diferencia entre tengo un problema y a quién llamo, al especialista o al vecino habilidoso, ¿no? Entonces, el especialista es una persona que viene, en el caso del bombero, que viene, que sabe lo que tiene que hacer, sabe los procedimientos que tiene que aplicar, ya los aplicó y no está improvisando. Responder a incidentes no es un hobby, no es algo que hacemos porque nos gusta. Es, por supuesto que a los que trabajamos en esto nos gusta, pero es nuestro trabajo. Entonces, cuando alguien dice, ¿lo llamo o no lo llamo? Mirá, nosotros lo hemos hecho, sabemos hacerlo y estamos para eso. Muchas veces cuando hay un incidente hay que hacer un montón de trabajo que a los técnicos no nos gusta hacer, que es analizarlos, hacer análisis forense, un montón de cosas. A nosotros es para lo que nos pagan. Entonces, estar preparados es un gran desafío. ¿tá? Tener procedimientos disponibles, haberlos ejecutado, haberlos practicado y saber qué hacer en cada situación. Todos los incidentes no son iguales, pero los procedimientos que aplica un integrante del CERT sí siempre los mismos. Las políticas con las que trabaja sí siempre son los mismos. Si alguien tiene un problema y llama a un CERT, imagínense que tiene un problema con una base de datos y llaman al CERT, ¿tá? Al CERT de su comunidad, y la persona que llega viene improvisada, ¿y cómo te vas a llevar la base de datos? Ah, me la llevo en un pendrive, pero la voy a mirar el lunes, así que el pendrive va a quedar en el auto un rato, así que bueno, ¿tá? Si me roban el auto, capaz que se lleva tu base de datos. Eso no puede pasar. Un CERT tiene que estar preparado para responder en cualquier momento y de manera correcta. Para ir cerrando, es este equipo de bomberos que claramente se está encarando una pared de fuego importante. Esperemos que no sea la primera vez que lo hacen. No creo que si fuera la primera vez los mandarían a ellos, mandarían a alguien más senior. No están improvisando, saben lo que tienen que hacer, ya lo han hecho y saben trabajar en equipo y saben aplicar los procedimientos que tienen. Con eso voy terminando. Espero haber transmitido qué es un CERT, cuáles son los mayores desafíos a los cuales se enfrenta un CERT y cuáles son los que tiene que poder desarrollar para poder dar un buen servicio a su... Muchas gracias y si tienen alguna consulta estoy a la orden.
Gracias, Ignacio. Las preguntas prefiero que las hagamos al final del debate, de manera de poder interactuar más fácilmente con las salas que están en forma remota. Doy en paso entonces al doctor ingeniero Gustavo Betarte y Alejandro Blanco, quienes nos van a plantear la visión desde la universidad, desde el punto de vista docente.
Bueno, buenos días. Agradezco a Marcela por la presentación y también a Tikal por la invitación para participar en esta jornada. Es un placer para nosotros poder compartir con esta audiencia, digamos, nuestras experiencias. Ya hemos sido presentados, así que voy a pasar directamente a la presentación. Por favor, una diapositiva para adelante. La idea es que yo, dado el tiempo que tenemos, no voy a profundizar en cada una de las diapositivas en el contenido preparado, pero de todas formas nos interesó hacerlas lo más completa posible para que quede como referencia documental, ¿okay? Un poco la idea de esta presentación era primero efectivamente presentarnos y hacer ya la salvedad que nosotros estamos participando en esta mesa y dando nuestra visión, yo no diría como en representación de la Universidad de la República, sino la visión que tenemos como el Grupo de Seguridad Informática de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, ¿de acuerdo? Me parecía importante, por un lado, puntualizar esto. Por supuesto, es el hecho de que nosotros desarrollamos actividad académica, ¿sí?, en el área de la seguridad informática, y somos el único equipo de este perfil dentro de la Universidad de la República, es lo que nos ha posibilitado desarrollar experiencia que de alguna forma entendemos puede contribuir a esta discusión. Entonces, rápidamente yo quisiera pasar por las diapositivas iniciales. Una diapositiva más, por favor. Acá simplemente esta es una diapositiva de presentación. Nuestro grupo fue fundado en el año 2006, o sea, somos un grupo de investigación relativamente nuevo para lo que son los estándares en la Universidad de la República y está integrado por docentes e investigadores del Instituto informáticos de la Facultad de Ingeniería, que son profesionales de alto nivel de especialización en el manejo de redes. Como todo grupo de investigación o grupo de la Universidad de la República, tenemos obviamente que desarrollar actividad en las tres líneas básicas, ¿sí?, que define la universidad: formación de recursos humanos, investigación y asesoramiento especializado. Una diapositiva más, por favor. Acá voy a pasar rápidamente, la idea era simplemente dejar como explícito el tipo de actividad que hacemos desde el punto de vista de formación. Nosotros entendemos que dentro de lo que es esta actividad, y en particular lo que ha sido la experiencia de nuestro grupo con la interacción, por ejemplo, con equipos de respuesta a incidentes de seguridad, no necesariamente desde la universidad, como lo han sido, ya voy a detallar más adelante, en particular con el CERTUI y con el CECIRT de Antel, que es la empresa de telecomunicaciones nacional, un vínculo natural que se dio, digamos, fue a través de lo que es la formación y la capacitación, ¿sí? Entonces, por eso también me parecía importante, en este contexto, de alguna forma, hacer explícito el tipo de formación que nosotros proveemos desde la universidad. Es formación tanto a nivel de grado, como de posgrado académico, como posgrado profesional. No me voy a detener en el detalle, pero sí queda en las diapositivas la referencia al tipo de formación e inclusive los punteros para que ustedes puedan acceder, si les interesa, para ver qué tipo de formación es la que nosotros brindamos. Pasemos, hagamos varios clics hacia adelante porque son diapos incremental. Otro más, por favor. ¿Sí? Con eso quedaría representada la formación. Y acá sí, acá hay un punto interesante. Voy a pasar rápidamente sobre él. Todo lo que es nuestra actividad de formación, de capacitación y de investigación, se apoya fuertemente en un laboratorio de seguridad informática que nosotros hemos desarrollado dentro de la Facultad de Ingeniería. Un punto que interesa destacar, más acá no voy a profundizar en cuáles son las características técnicas de este laboratorio, lo importante es que el mismo fue creado, ¿sí?, como parte, ¿sí?, es un producto directo de lo que fue un primer convenio de investigación y desarrollo que nuestro equipo hizo con la Gerencia de Seguridad de Información y el CECIRT de Antel, la empresa de telecomunicaciones. Y dentro del contexto de este proyecto, ¿sí?, de I+D, las dos entidades entendieron que era muy importante poder poner en funcionamiento un laboratorio de seguridad informática, un laboratorio donde se permita poder experimentar, se permita trabajar, se permita adquirir conocimiento en práctica directamente sobre lo que pueden ser las tecnologías y herramientas, que además pudiera estar disponible para la sociedad uruguaya. Ese laboratorio está funcionando desde hace 8 años. Nosotros lo hemos utilizado intensivamente lo utilizamos intensivamente para nuestros cursos de capacitación y también obviamente forma parte, ¿sí?, de lo que vendría a ser un ingrediente esencial para todos los convenios o proyectos de I+D que hacemos en relación con el medio uruguayo. Sigamos una diapositiva para adelante, por favor. Acá simplemente queríamos darle una idea de un poco de lo que es dentro ya de la línea de investigación, cuáles son las áreas de trabajo, digamos, a las que nosotros estamos abocados. Y como podrán ver, no voy a detenerme en las mismas. Trabajamos desde lo que podría ser investigación más básica, conectada con seguridad informática, en lo que tiene que ver con la aplicación de métodos formales para la especificación y el análisis de arquitectura de seguridad, pasando por lo que pueden ser el desarrollo de líneas de investigación que tienen que ver directamente con el diseño de métodos y herramientas para desarrollar análisis de seguridad, ¿sí?, en forma semiautomática, para desarrollar análisis estático y dinámico de seguridad de aplicaciones web. Tenemos, obviamente, una línea de trabajo en torno a ambientes para el entrenamiento en seguridad informática. Cada uno de estos que estoy mencionando podría hacer un clic en la diapositiva para que vayan apareciendo, ¿okay? Podemos hacer 3 clics, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, obviamente también tenemos este trabajo en gestión de seguridad de la información. Ahí nos fuimos hacia el final de la diapositiva.
Porque no tiene idea, porque creo que tienen PDF, ¿no?
Sí.
Ah, pero son animados.
Sí,
Qué moderno.
totalmente, totalmente. Sí. Este, a ver, ahí está, uno más. Por favor. Uno más. Y ahí está. Bueno, eso básicamente, ahí lo que tienen en azul van a ver referencias a las que son publicaciones de nuestro grupo que aparecen listadas explícitamente al final de las diapositivas en la sección referencias. Entonces, bien, ahora sí voy a pasar rápidamente, pero nuevamente la idea era que, digamos, el valor documental. En las próximas tres diapos hay una descripción de lo que son algunos de los proyectos de investigación que nosotros estamos desarrollando actualmente. Creo que por el corto tiempo que tenemos no vale la pena que me detenga en esto, así que por favor les pediría avanzar. Seguir avanzando, por favor, sigan haciendo clic porque es una diapo en PDF, pero incremental. ¿Sí? Ahí un poco describimos los proyectos que tienen que ver con desarrollo de herramientas para recolección y análisis de evidencia digital. Sigamos adelante, por favor, para no detenernos en estos puntos. ¿Sí? Pero obviamente cualquier duda que surja a partir de lo mismo, y acá sí ya nos podemos detener. Entonces, acá, digamos, dentro de lo que yo entiendo como proyectos de I+D, me interesaba hablar un poco de lo que fue este primer proyecto que hizo el equipo. Este proyecto, si vamos a las fechas, básicamente se desarrolló un año después de iniciado el grupo y como ya les mencioné, es un típico ejemplo de los que yo podría ver de interacción, de lo que vendría a ser la academia con ambientes del sector, ya sea productivo o público, del Estado nacional, digamos, donde se intenta desarrollar experiencias de creación de equipos de respuesta a seguridad, a incidentes de seguridad informática. Este proyecto, digamos, bueno, en esta época, acá estamos en el 2007, el CERTUI, el Centro de Respuestas Coordinador Nacional Uruguayo, todavía no había sido formado, ¿de acuerdo? En este primer proyecto, lo que hicimos con el CECIR de Antel fue justamente tratar de, por un lado, generar las bases, tanto a nivel de formación, por ejemplo, de este proyecto de colaboración, surgió una buena parte digamos, de lo que vendrían a ser de los bloques básicos de formación que luego extendimos y forman parte de lo que es nuestra propuesta de enseñanza, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. De este proyecto surgió toda la iniciativa, el diseño y la implementación del laboratorio de seguridad informática y también en este proyecto, digamos, fue que se dieron discusiones, ¿sí? En torno, digamos, a pensar a cómo, si podría, cuáles podrían ser los elementos fundamentales y los mecanismos necesarios para poder efectivamente avanzar hacia que nuestro país contara con un centro de respuesta coordinador nacional. Por lo tanto, digamos, en relación al tema que nos reúne, yo creo que este proyecto fue para nosotros, puede ser paradigmático en el sentido que fue claramente un proyecto de un grupo de investigación, un grupo académico de la universidad, con la gerencia de seguridad de la información y el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de lo que vendría a ser la empresa nacional de telecomunicaciones, aunando esfuerzos, aunando miembros de equipos, digamos, con el objetivo de ver cómo desarrollar know-how, cómo desarrollar conocimiento y formación, digamos, para efectivamente tender las bases para que no solamente, obviamente, la idea no era solamente contribuir al fortalecimiento de nuestros equipos, sino a la tendencia de generar, ¿sí?, equipos de respuesta de seguridad informática en nuestro país. ¿Okay? Dejo por acá cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, después quedo a total disposición. Digamos, ese es un paradigma, digamos, de proyecto de I+D que nosotros hemos hecho en pos, digamos, de este tipo de resultados. Ahora les voy a dejar la palabra a Alejandro, que va a describir en la próxima diapositiva, en particular, digamos, nosotros con el CERTUI, Y con la GESIC, con lo que vendría a ser la Agencia Nacional de Gestión de Electrónica y de la Sociedad de Información, de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, que bajo cuya égide actúa el CERTUI, digamos, ahora vamos a narrar otro tipo de colaboración, digamos, que también nosotros pensamos ha sido fructífera en torno a lo que es el desarrollo de conocimiento y trabajo en torno a la seguridad informática.
Bien, buenas tardes o buenos días. Aquí la idea de la presentación era un poco tratar de traer algún par de casos que entendíamos que eran paradigmáticos o que eran representativos de lo que fue o lo que ha sido el trabajo de colaboración en proyecto de I+D, en este caso con AGESIC y con el CERTUI. No pretende ser exhaustivo, sino quizás marcar lo que han sido un par de actividades, las principales, o con cierta relevancia que hemos tenido con AGESIC. En ese sentido, uno de los proyectos de investigación que desarrollamos junto con AGESIC allá por el año 2011 fue denominado Sistema Único de Gestión de Identidades. Ese proyecto tuvo, digamos, dos líneas de trabajo. Una de esas líneas de trabajo, el objetivo era, a partir de la plataforma y las tecnologías que ya había adquirido y con las que contaba la GESIC, y a partir del relevamiento de las necesidades técnicos, desarrollar o evaluar y proponer lo que podría ser un sistema de identificación y autenticación unificado. Básicamente, respondía al problema de la plataforma de gobierno electrónico, la cual consistía por distintos servicios, buscar de que el ciudadano al cual se le dan los servicios, se buscar identificar y autenticar de una única manera, buscando tener single sign-on, etc. Si avanzás una vez más para desplegar la otra parte de la diapo, un poco la idea era establecer esas guías. Y buscar sentar las bases para proponer una arquitectura al sistema. Por eso, como principales resultados, se hizo un relevamiento y análisis de la plataforma de gobierno electrónico que ya tenía GESIC. Se hizo un estado del arte, y evaluaron y analizaron experiencias de otros países que obviamente eran muy, muy ricas en ese sentido. Y a partir de ello se hizo una propuesta de solución de implementación de lo que se le llamó el sistema electrónico de identidad digital o un proveedor de identidad a nivel nacional. Los resultados de ese trabajo figuran en las referencias que aparecen al final de la diapo. El segundo eje de trabajo, si avanzás, la siguiente diapo aparece. La segunda actividad o eje de trabajo un poco trataba sobre estudiar el estudio de tecnologías relativas a dispositivos de identificación electrónica. A nivel de gobierno, AGESIC ya venía trabajando y evaluando en forma paralela este tema, el desarrollar y contar con dispositivos de identificación electrónica, ¿sí? Que ya es muy conocido en varios países
Hola.
de la región, en Brasil en particular, y en Europa. Con lo cual, parte de la actividad de este proyecto consistía en el estudio de la tecnología. Si avanzás un poquito más, identificar las funcionalidades y requerimientos que a nivel de lo que era la plataforma de gobierno y de lo que hoy existía en el país se requería para desplegar una solución de ese estilo y lo que más podíamos aportar, un estudio de lo que era el estado del arte y evaluar distintas experiencias del uso de estas tecnologías en distintos países de la región y de otras regiones. Como parte del resultado de ese proyecto, se definió y se trabajó en la definición de una arquitectura funcional y de seguridad de esa tecnología o de lo que van a ser luego lo que serían las documento de identidad electrónico, definido lo que vendría a ser el ciclo de vida, y se trabajó en particular en una aplicación de esta tecnología para lo que es firma electrónica utilizando esta tecnología a partir del uso de simuladores. Los resultados de ese trabajo, estos son los que figuran al final de la diapo, está la referencia después al final de la presentación. Ambos trabajos, digamos, luego se plasmaron en distintos proyectos que AGESIC por su cuenta continuó trabajando. Hoy día está implementado lo que es funcionando un proveedor de identidad a nivel nacional y se está desplegando y largando actualmente lo que es el documento de identidad electrónico a nivel nacional. Digamos, no digo que fue a raíz de esto, simplemente sentó las bases y el pequeño embrión que dio lugar después a los siguientes trabajos y desarrollos a nivel de AGESIC. Respecto a, si pasamos a la siguiente diapo, lo que es asesoramiento técnico y estratégico, ya desde 2006 el grupo trabajó con fuerte vinculación con Antel en el desarrollo de las capacidades del CCR de Antel y pensando en lo que fue después el laboratorio de seguridad y lo que podría ser un CERT a nivel nacional y coordinador. A nivel nacional, el grupo de seguridad participó, ¿qué año Gustavo arrancó en él?
2008.
En un grupo de trabajo de seguridad de la información auspiciado por AGESIC, en el cual se convocó a actores del área, en particular había un representante de la universidad, dos representantes. Estaba en ese momento Betarte y Mónica Soliño, representante del Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Presidencia, y AGESIC, obviamente. Y allí si seguís avanzando en la diapo, vamos descubriendo las otras entradas. Fue un poco donde yo creo que se puso un poco las ideas que se venían desarrollando ya de proyectos anteriores. Ahí un poco se comenzó a trabajar en analizar y proponer un marco legal, para regular el accionar de los distintos actores en lo que tiene que ver con incidentes de seguridad informática mayores. Eso fue un poco lo que a su vez llevó a proponer y promover desde ese grupo lo que fue la implementación de un centro de respuesta a incidentes informáticos a nivel nacional, lo que hoy se conoce como SARTUI. Actualmente ese grupo es lo que se conoce como Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información, en la cual sigue funcionando con la integración que mencioné antes, con algunos agregados, en la cual se sigue trabajando en analizar y evaluar estrategias y políticas, pensando más a mediano y largo plazo en materia de seguridad de la información, de seguridad informática que se deberían ir desarrollando a nivel nacional. Eso actualmente sigue funcionando, obviamente. Actualmente el representante soy yo y forma parte de las actividades un poco de interacción que hemos tenido. Y por acá creo que termino, al final si avanzan, tienen las referencias que de trabajos y artículos que se han hecho durante toda la presentación. Acá la idea era simplemente, les voy a reiterar, simplemente mencionar algunos de los hitos o proyectos más significativos que ha tenido la Facultad de Ingeniería, el Grupo de Seguridad Informática, con la AGESIC, el SATUI y Antel, los distintos actores nacionales en el desarrollo de estos temas. Gracias, por acá estoy dejando. ¿Alguna pregunta? Dejamos para el final.
Gracias a ambos por su presentación. Entonces, voy a dar la palabra a Sergio Ramírez, fundamentalmente para que nos haga rápidamente una mirada desde la dirección de informática de la Universidad de Uruguay. Después de la presentación de los comentarios de Sergio, vamos a iniciar un debate, primero con la mesa de panelistas, para un poco recoger mejor cómo interactúan, cuáles son las estrategias que tienen planificadas de colaboración y cómo ven ustedes las posibilidades de replicar la experiencia. Sergio, te doy la palabra. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Simplemente una aclaración, no soy el director del Servicio Central de Informática, soy el coordinador de una de las áreas, del área de la red académica uruguaya. La directora está de licencia y, digamos, por el momento, digamos, estoy en funciones de director, digamos. Bien, hecha esta aclaración, les quisiera hacer una presentación de lo que es el Servicio Central de Informática de la CESIU. Es la entidad, digamos, dentro de la universidad que está encargada de brindar los servicios de informática centrales a toda la universidad. En los sistemas de gestión, digamos, universitario, tanto los clásicos como sistema de administración de personal, sistemas de stock, sistemas financieros, como también los sistemas de la gestión de la enseñanza, lo que se conocen como las redelías, o sea, esos son todos sistemas centralizados en la universidad. Las bibliotecas universitarias, etcétera. Esa es un área del CESIU, y la otra área es la red académica uruguaya. La red académica uruguaya lo que hace es administrar la infraestructura de comunicaciones de no solo de la Universidad de la República, sino también que brinda servicios a otras instituciones académicas y de educación universitaria del país. Diríamos que la red académica uruguaya es la red, digamos, nacional de investigación, la NREN uruguaya, que también integra la red CLARA. Y un tercer aspecto que en este tema de la seguridad es importante también recalcar y que, digamos, es particular, pero no único, de esta universidad, es que el CESIU es la entidad responsable de administrar el dominio .ui, o sea, es la responsable del dominio de primer nivel .ui. Y desde ese punto de vista, el CESIU tiene también juega un rol importante en lo que tiene que ver con la seguridad del sistema DNS, recurso crítico de funcionamiento de Internet. Por lo tanto, nuestro servicio está involucrado en los temas de seguridad de diferentes ópticas, para los propios sistemas de información que administra, bueno, tiene toda la responsabilidad de administrar la seguridad de esos sistemas de información. Eso implica monitoreo de actividad de las bases de datos, de los sistemas, actualización de software, mantener los sistemas operativos en, actualizados. Contar con herramientas de detección de intrusos, con, digamos, los chequeos de logs, detección de rootkits, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que es la seguridad de los sistemas, eso requiere, digamos, de un monitoreo permanente. Eso en cuanto a los sistemas de información central de la universidad. Por otro lado, también hay otro aspecto de la seguridad de la información que tiene que ver con las redes de comunicación de datos. Al ser el administrador de la red académica, también se ve involucrado en lo que es seguridad en redes de comunicación. Ahí nuestra tarea es, digamos, que la conectividad sea segura. Para eso se hace un monitoreo del tráfico. Se hace filtrado de tráfico no deseado. Para poder detectar actividades, digamos, anormales, administración de firewall, etcétera. Y también para lo que es la seguridad del dominio UI, además de la propia seguridad del sistema de registro y funcionamiento, digamos, del DNS normal, se realiza, digamos, al ser el administrador del UI, necesariamente tenemos que hacer una función de coordinación y aviso a responsables de los dominios de sitios comprometidos ante denuncias recibidas. Muchas veces cuando hay algún sitio, digamos, comprometido y no saben, digamos, que termina en .wi y no saben contactar al responsable, muchas veces nos llegan las consultas a nosotros y nosotros derivamos esas consultas a los responsables, también con comunicaciones al CERTUI. Eso en cuanto a la, esa es más o menos la actividad que hacemos en referente a lo que es la seguridad. O sea, tenemos la responsabilidad de mantener todos los sistemas de la universidad en forma segura. Hoy en día, sin embargo, aún a pesar que lo tenemos deseado desde hace un buen tiempo, no tenemos formalizado institucionalmente dentro de la UDELAR un CECIR propio de la UDELAR o de la red académica. Por diversas razones, también faltas de poder convencer a las autoridades universitarias, la necesidad de eso, o sea, todo este trabajo que hacemos, inclusive esta propia charla, creo que contribuye a darle, digamos, la importancia que tiene la institucionalización de un CECIR, que, como decía en su presentación Ignacio, el CECIR, para que funcione bien, tiene que estar, hay que darle una institucionalidad. Lo que hacemos nosotros es, además de las tareas propias de seguridad, hacemos ciertas funciones de las que serían de un CECIR, propias de lo que sería la, digamos, de lo que es la gestión de los incidentes de seguridad. Digamos, ya sea algún incidente de sistemas algunos incidentes propios de nuestro sistema, o nos llegan denuncias de que tal sitio de la universidad está comprometido, entonces ahí nosotros, digamos, también oficiamos de coordinación para avisarle al responsable de ese servicio y le ofrecemos también nuestro asesoramiento para poder resolver el problema. En la universidad, digamos, si bien hay algunos sistemas que son centrales, las facultades y los diferentes servicios tienen un alto grado de autonomía. Eso hace que haya varios sistemas y varios sitios web, sitios de correo electrónico o sistemas particulares de cada facultad que están instalados dentro de la red académica sin nuestra supervisión. A veces, cuando hay incidentes de seguridad, en esos casos nosotros les damos el asesoramiento y no siempre, los responsables de esos sistemas son conscientes de los aspectos de seguridad. Hay facultades que sí tienen bien, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería tiene bien planteado eso, pero hay otras facultades, sobre todo más chicas, en las que las unidades de informática no son tan fuertes y entonces ahí nosotros les damos el apoyo necesario. En general, los incidentes de seguridad que nosotros detectamos o que nos comunican, se los comunicamos al CERTUI a los efectos de sus propias estadísticas y a veces también, digamos, para que ellos tengan una visión global de los incidentes de seguridad que ocurren. A veces un incidente de seguridad que a uno le ocurre puede parecer aislado, pero, digamos, si se mira globalmente, quizás el CERTUI pueda hacer alguna otra conclusión de que están atacando, digamos, a varios sitios simultáneamente. Por otro lado, en la RAU hemos participado en el proyecto piloto de Red Clara denominado Clara Grupo de Trabajo de CECIR, cuyo objetivo era generar un espacio de coordinación y servicios para los piloto se instalaban honeypots en las propias NRENs, se centralizaban los avisos y nosotros recibíamos los avisos de intentos e intentos de ataques. Así también como también digamos, recibíamos avisos de otros servicios más internacionales como Shadow Servers, etc. Como hemos mencionado también Alejandro y Gustavo, el CESIO a través de Mónica es, digamos, integra también el Consejo Honorario de Seguridad Informática de AGESIC. Y en los y la participación en forma conjunta de, digamos, en ese ámbito nos ha permitido mantener un cierto vínculo periódico y estable, digamos, con el CERTUI. Referido específicamente a la tarea de administración del dominio WI, nosotros también administramos el registro de dominio bajo el GUBUI, que es donde se registran los dominios gubernamentales. Hace relativamente poco, ¿de cuándo es el decreto de ciberseguridad?
Abril del año pasado.
En abril del año pasado hubo un decreto de ciberseguridad para los organismos del Estado, entre las cuales habían exigencias de determinados requisitos que tenían que cumplir los nombres de dominio gubernamentales. Para eso se estableció un acuerdo con AGESIC para que el registro y el funcionamiento de esos dominios, digamos, AGESIC y el CERT puedan controlar, digamos, ciertos aspectos del funcionamiento y ciertos aspectos del registro de los dominios UBI. Por acá es la presentación de lo que hacemos en CESIU, digamos, respecto a esto. No sé si abrimos el panel de preguntas. Marcela.
Ok. Muchas gracias, Sergio. Ahora quisiera pasar a revisar un poco una conversación mucho más abierta, primero con ustedes, contándonos las miradas de sus experiencias y después invitando a las personas que están participando en las distintas salas para que hagan su pregunta. Fundamentalmente la idea ahora es poder discutir un poco cuál ha sido la colaboración más específicamente entre ustedes, cuáles son las actividades a futuro que vislumbran de colaboración y finalmente si eso ustedes consideran posible. Una expansión, una repartición en el marco de la región entre otras universidades y sus centros nacionales o a nivel regional si pudiera explorar algún tipo de colaboración. Como habló Sergio recién, les parece que les demos la palabra a Ignacio desde la mirada del CERT, cuál ha sido la experiencia, las cosas que ellos ven. Y después, por favor, tomen la palabra libremente, así yo los escucho solamente. Gracias.
Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nosotros, creo que quedó un poquito claro con los comentarios de Alejandro y de Ramírez, la importancia que tiene para el CERTUI la academia. El comité de seguridad de que estuvieron hablando es en realidad quien define los lineamientos estratégicos de seguridad para el CERT. Si bien el CERT tiene independencia técnica de cómo resolver los problemas, quienes marcan los lineamientos, las guías de hacia dónde nos tenemos que dirigir es el comité. Alejandro ocupa una de las cinco sillas y Sergio ocupa otra. Para nosotros es muy importante la opinión de la universidad. En general, para el Uruguay, para el gobierno uruguayo, es importante la opinión de la universidad. Además de todos esos proyectos de colaboración que hablaron todos, yo, mientras me anoté alguna cosa en mi computadora, de que sí, que hemos tenido desde capacitación específica a nuestros técnicos,
desde en la parte de lo que tiene que ver con DNSSEC, tenemos acuerdos, como mencionaba Sergio, con los Jujuy, también en determinados incidentes que tenían determinada criticidad importante para el gobierno uruguayo, quienes asistieron fue el grupo de seguridad de informática de la universidad. Realmente tendría que sentarme un buen rato a escribir todo lo que hemos trabajado en conjunto. Para nosotros es muy importante la universidad y tenemos desafíos muchísimos. Como mencionaba Sergio, todavía no hay un marco institucional que cree al CECIR de la academia. Nosotros tenemos un cometido por ley de fomentar el desarrollo de CECIRs específicos dentro del Uruguay. El año pasado hicimos un grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa para la creación y ojalá este año estemos trabajando, o el año que viene estemos trabajando en el proyecto de cooperación con la academia para formar y consolidar el CECIRT académico. No sé si quedó algo en el tintero, pero... Marcele.
No sé si ustedes quieren agregar algo más, del ámbito ya sea académico, del punto de vista del servicio. Sí.
Yo lo que quisiera agregar, bueno, ya lo dijo Ignacio, hay una larga lista de experiencia en cooperación, con distintos tipos de perfiles, digamos, de aplicación. Yo lo que quiero resaltar, que me parece que es muy, muy interesante, es que desde el punto de vista académico, tener la posibilidad de desarrollar proyectos de I+D, como a mí me gusta por lo menos llamarlo, con una entidad como es un CERT nacional coordinador, tiene muchos aspectos positivos y sobre todo y muy interesantes. Por un lado, está directamente, digamos, relacionado con una de las obligaciones que tenemos como investigadores y como universidad pública, ¿sí? de retornar de alguna forma lo que puede ser la contribución de todo el pueblo uruguayo en formarnos y en mantenernos hacia la misma nación, digamos, y eso es un punto importante a destacar. Es parte de nuestra tarea redundar y poder volcar, digamos, lo que puede ser nuestro trabajo, ¿sí? a la sociedad entera y la nación. En particular, en el caso de la colaboración que permite, digamos, un entorno, un ecosistema como el que se puede dar en particular con un centro coordinador nacional y con otros equipos de respuesta que también estén en la esfera pública, es el hecho de que a nosotros nos abre la puerta también a la posibilidad de poder experimentar directamente en lo que vendría a ser en la práctica cotidiana de nuestro país y poder inclusive validar tesis de trabajo que nosotros desarrollamos dentro de nuestras investigaciones, ¿sí? En particular, por ejemplo, para dar un ejemplo, en nuestro equipo venimos desarrollando desde hace ya unos cuantos años métodos y herramientas para poder desarrollar análisis de vulnerabilidad semiautomatizado. Bueno, qué mejor oportunidad para un equipo de investigación el poder contar, digamos, con la colaboración y contribución de un centro coordinador para efectivamente poder poner en práctica y validar lo que pueden ser estas ideas. O sea, de ese punto de vista, lo que se ofrece como panorama, digamos, dentro de esta posible colaboración es sumamente interesante. Por supuesto que además un poco lo que mencionaba Ignacio, también, digamos, como dentro de lo que es una de nuestras actividades principales, que es la de generación de conocimiento y de desarrollo de lo que pueden ser herramientas de capacitación y formación, el poder tener la oportunidad, de hecho, ya lo hemos hecho, nosotros hemos participado. El CERTUI, por ejemplo, tiene un programa de seminarios, digamos, con un fuerte foco, digamos, en lo que es la administración pública, hacia técnicos de la administración pública, de seminarios, digamos, donde de alguna forma lo que se difusión, tanto de lo que puede ser elementos más técnicos, como, bueno, en el caso nuestro hemos participado en esos seminarios para presentar los temas en los que estamos trabajando, para poner sobre la mesa inquietudes que tenemos desde la academia y sobre todo para poner sobre la mesa, digamos, por ejemplo, yo creo que tanto la academia como el CERTUI tenemos una gran responsabilidad en todo lo que en materia de sensibilización, ¿sí? Para mí hay un termómetro muy interesante que se da cuando el curso que nosotros damos de Fundamentos de Seguridad Informática en la universidad fue el primero y el único curso, podríamos decir, que hay de formación básica en seguridad informática. Pero fíjense la peculiaridad, no es un curso obligatorio de la carrera de Ingeniería en Computación, es un curso electivo. Eso, ¿de acuerdo? Y sigue siendo un curso electivo. Eso de alguna forma demuestra que más allá de que hace 8 años, ¿sí?, en nuestro país, cuando hablábamos de la problemática de la seguridad informática, el 99,9% de las personas nos miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Eso no es un problema. Y que hoy, evidentemente, la importancia que se le da y el lugar que se le da a la seguridad informática ha cambiado muchísimo. Aún así, todavía la problemática de la seguridad informática es algo que se ve muy ajeno muchas veces en las organizaciones y que, bueno, en particular, digamos, lo que vendría a ser las naciones en general, los pueblos en general, lo ven muy de lejos. Y esto es preocupante porque todos sabemos que hace quizás 8 años, ¿sí?, los objetivos de ataque, digamos, eran mucho más reducidos, eran mucho más focalizados, pero hoy por hoy sabemos que todo ciudadano, ¿sí?, todo usuario de Internet, ¿sí?, es un target de amenazas, es un target de ataques. Entonces, el problema de la sensibilización, obviamente, la sensibilización a nivel de lo que son las instituciones públicas, inclusive también, obviamente, de todo lo que es el sector productivo privado, pero de la sensibilización a nivel individual, a nivel ciudadanos, es fundamental. Y yo creo que ahí, digamos, justamente, la academia, la universidad y los centros coordinadores nacionales tenemos un rol muy importante para jugar.
Gracias, Gustavo. No sé si quieren agregar algo más o les parece que pasemos a conversar con las salas. Sergio, con las salas.
Perfecto. Está bien con las salas.
Entonces, le damos la palabra a Argentina, está Perú. No sé si ustedes quieren agregar algo. Sé que Argentina está el hoy. Yo no te veo.
Perdón, hay un error de cámara. Sí, yo quisiera hacer una... Ubico la cámara.
Hola, ahora sí te vemos. ¿Con quién hablamos? Buenos días.
Carlos Matrangolo, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca y CONICET. Realmente el trabajo que están desarrollando me parece muy bueno. O sea, la coordinación que están logrando me parece excelente. Me gustó mucho la presentación de Ignacio. Fue muy clara y en particular la analogía del bombero. Entonces, mi pregunta, tomando la analogía del cuartel de bomberos para la universidad, en el cual, frente a un incidente, alguien tenga ese número de teléfono y llamar para que vayan a apagarle el incendio. Dejando de lado lo que es la administración de seguridad de redes, que eso ya viene desde siempre, digamos, es algo natural en la gestión de redes, que la gente que trabaja en ese tema ya esté con sus propios estándares y manejo de seguridad. En el conjunto, ¿existe ese cuartel, digamos, de bomberos al que alguien llame frente a un incidente en un área de gestión, en un área administrativa, de docencia? Gracias.
Bueno, por lo menos yo, tanto de que exista institucionalmente dentro de la academia, de la Facultad de la República, un CECIRT, creo que no hay, estoy casi seguro que no hay. Entonces la respuesta sería no. Lo que sí hay es un grupo de gente que está trabajando activamente en seguridad con recursos dedicados y, como mencionaba Sergio, en la interna de la universidad, más le puede contar Sergio que yo, pero porque tenemos buen diálogo y justamente nos coordinamos, se está tratando de institucionalizar eso, ¿okay? No existe hoy de constituido, ¿tá? Pero sí hay gente que está trabajando en eso. Evidentemente, las ramas más tecnológicas de la universidad son las que tienen más resueltas algunas cosas, pero en mi entendido no todo el mundo tiene conocimiento de que existe un grupo de gente que está trabajando en eso y que efectivamente el grupo esté consolidado. Esa es mi visión. Capaz que Sergio les puede decir otra cosa.
Sí, en nuestra universidad, como dije en mi charla, no está formalizado el cuartel de bomberos, digamos, como que somos bomberos voluntarios, digamos, por ahora, en el sentido de que el Servicio Central de Informática, el CESIU, es conocido dentro de la universidad como como que da el apoyo informático. Entonces, naturalmente,
parece que se cayó Uruguay.
Sí, no se escucha.
Esperemos unos segundos porque... Mientras subo en Uruguay, me gustaría saber si la gente de Yucatán, podemos probar el audio, que tenían unas preguntas.
Ups, otra vez.
¿Dónde están ustedes?
Otra vez.
Ahí volvió el error.
Sí.
Acá.
No sé si se escuchó la última parte.
Unos minutos, ya los tenemos de vuelta.
No, se cortó, falta no sé. La última parte no. Sí.
Digamos, no sé si se escuchó mi respuesta toda o quedó trunca.
Escuchamos, creo que faltó un cachitito del final, que fue cuando se cortó. Pero mi pregunta iba... porque yo veo el nivel con que ustedes están trabajando a nivel de grupos de investigación y el trabajo que se hace, y era por si tenían una experiencia de tener un cuartel montado, porque esa es la parte que me parece más difícil de hacer internamente. Es decir, uno es profeta, digamos, uno no es profeta en su tierra, un poco lo que suele ocurrir. Institucionalmente, como ustedes lo plantearon, a veces es muy difícil instalar en la universidad el área de seguridad que tenga, digamos, el propio reconocimiento que necesita, ¿no? Por eso iba mi pregunta, viendo el nivel con que ustedes están trabajando, si habían logrado consolidar algo así adentro, porque me parece que es una tarea interior complicada.
Si me permitís, yo voy a hacer un agregado. Afortunadamente, lo que ha sido todo lo que es colaboración académica y de investigación que se nos ha dado naturalmente, ha sido muy buena y muy exitosa. Frente a tu pregunta, mi respuesta es no existe un centro de respuesta de incidentes en la universidad. Sergio y quienes trabajamos en distintos ámbitos de la universidad y que nos preocupa el tema, venimos reclamándolo. Y acá lo que está faltando es lo primero que mencionaba Ignacio, que yo puedo decirlo teóricamente porque he estudiado el tema y lo he visto en la experiencia cuando se ha conformado el CERT. Lo que está faltando es lo primero, que es institucionalizar y darle a el marco institucional adecuado y jerárquico a un grupo que se encargue de lo que es la respuesta a incidentes. Y asociado a eso, lo que aparecía en la siguiente diapo, que estoy totalmente de acuerdo en orden de prioridad, que es la asignación de recursos para poder retener. Porque el mayor problema que tienen estos grupos de respuesta, lo va a poder eventualmente confirmar o mentirá este Ignacio, es poder generar la expertise y el nivel, ¿tá?, para poder hacer frente a las respuestas, nivel técnico y profesional. Y para eso se necesita poder contar con recursos para retener a la gente. Y al menos en nuestra universidad, en el ámbito que estamos, contar primero con la apoyo institucional y segundo que tiene que venir, que es el apoyo económico, para poder conformar ese grupo, retenerlo, a medida que capacitarlo, darle nivel, etcétera, es la parte que nos ha estado faltando, es el gran debe que tiene la Universidad de la República y es lo que le está faltando. Y el lugar natural, si mañana alguien dijera vamos a montar un CECIRT, el lugar natural es CESIU. ¿Por qué? Porque como decía Sergio correctamente al principio, normalmente a nivel de lo que es sistema, por un lado lo que son los sistemas de información y el desarrollo informático, para las distintas facultades que integran nuestra universidad, el referente siempre es el Servicio Central Informático de la Universidad, el CESIU. Con lo cual, si mañana alguien se le diera por empujar el tema, darle la jerarquía política, institucional y los recursos, el lugar natural es CESIU, que es como se viene reclamando desde distintos ámbitos, ¿tá?, en los cuales yo participo. Calculo que Ignacio en su momento podrá decir, sí, la verdad me gustaría y sería necesario tener un centro de respuesta a la universidad, y como yo creo y tengo entendido, Sergio en su ámbito también propone y dice, necesitamos así. Todos estamos de acuerdo con la necesidad. El problema acá en nuestra universidad ha sido contar con el apoyo institucional, y después eso es lo que se traduce, que es el apoyo económico para conformar y armar este grupo y retenerlo.
Si me permiten una han dado el reconocimiento, yo te cambio el paradigma de pensamiento. Es, en vez de pensarle en el CERT como quien tiene el reconocimiento, la honra de ser el CERT académico, es quien tiene la obligación de responder por los incidentes. Si a alguien se le asigna la obligación, se le van a asignar los recursos y alguien va a estar preocupado porque esos servicios se den. Mientras nadie esté obligado a dar esos servicios, queda en el éter quién los tiene que resolver, y eso es lo más problemático de todo. Gracias. No sé si contestamos la pregunta o quedó algo.
No, perfectamente. Me pareció excelente la respuesta, porque del lado de mi universidad es algo similar, es decir, el poder institucionalizar un grupo que se dedique a la parte de seguridad es difícil. Por eso, ustedes que tienen toda una estructura de conocimiento y de relaciones, de cooperación entre los distintos grupos, veo que también tienen las mismas problemáticas, digamos, internas, de llevarlo al nivel del cuartel, digamos, que era lo... que es lo difícil. No, muchísimas gracias. Y sí, precisamente de las transparencias de Ignacio, lo que me llamó la atención fue esos tópicos que definiste: institucionalización, recursos, etcétera, etcétera, que marcan claramente un diagnóstico de dónde está la falla cuando lo vemos internamente en nuestras universidades. Pero muchísimas gracias. Muy claros.
Ok, nos gustaría pasarle la palabra a otras salas. Tengo en la Universidad Autónoma de Yucatán a Israel Novelo. Israel, habla a ver si logramos escucharte, si no hago por ti las preguntas que me mandaste por Skype. Ay, ven ustedes. Hola, bienvenido. Parece que no. ¿Pueden hacerme un gesto para poder identificarlos, por favor? No. Ok, yo tengo, los voy a hacer las preguntas directamente. Nos mandaron por Skype. ¿Aló? ¿Israel?
Ay, ¿qué tal? Hola, bienvenido.
Sí, sí, ¿me escuchas? Bueno, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Bueno.
Parece que no escuchamos correctamente, mucho ruido. ¿Ustedes logran entender? La gente de Uruguay es la más importante, ¿no? Porque tiene aquí la respuesta.
Se escucha,
sí,
se
escuchamos perfecto. Bien.
Escuchamos perfecto.
Ahora no escuchamos, ¿eh? No.
No.
A ti sí, a ti sí.
Voy a hacer las preguntas yo.
Ok.
Y así tú
sí,
puedes
me parece
obtener
bien, sí.
La respuesta de nuestros invitados. La primera es para Ignacio. Dice, en el contexto de una universidad, ¿cuáles serían los principales beneficios a obtener de crear un CERT? Y en tus experiencias, ¿cuáles serían las principales llaves de éxito para la creación de un CERT en una universidad?
Bueno, las principales claves de éxito me parece que estaban representadas en los cuatro desafíos que mencionaba, que eran institucionalidad, relacionamiento y recursos, y conocimiento y estar preparados. Esos creo que son los, no solo en la universidad, sino en todos los CERTs. Cumpliendo esos cuatro, hay un montón de problemas más que traen acarreados un CERT, pero esos creo que son los más complicados. Y el de la institucionalidad, te diría que es el más importante de todos. Afortunadamente nosotros en Uruguay, el CERTUDI está constituido por ley, lo cual nos da una institucionalidad muy grande, y sobre eso hemos construido todo el resto. La primera parte de la pregunta, ¿cómo era? Perdón, ¿alguien se acuerda?
¿Cuáles son las ventajas?
Las ventajas.
Ah, perdón, las ventajas. Bueno, las ventajas, como decía, es cuando explicaba el tema de los ámbitos, es el conocimiento específico. Nosotros hoy, si nos llega un... imagínense que de hecho nos ha pasado, que hubo un incidente internacional que involucraba a una de las universidades, y tuvimos que ir a dialogar con ellos para que mitigaran el ataque que se estaba haciendo desde ahí. Realmente no fue muy sencillo el llegar hasta los servidores, contactar a los administradores. Realmente entiendo de que para la universidad en sí misma, tener un grupo de respuesta es como el que se va de vacaciones a un balneario y tiene la estación de bomberos cerquita. Cuanto más lejos de la estación de bomberos estás, y bueno, tenés otros riesgos. Tener en la academia un centro de respuesta para la academia... Me parece que el valor agregado está muy claro, es tener gente disponible para que le resuelva sus problemas, pero no solo que se le resuelva sus problemas, que también se los podría resolver un ser nacional, sino que además quien te resuelve el problema es alguien que entiende tu contexto y tu realidad. Nosotros, por supuesto, que estamos lo más cerca que podemos de la academia, pero nadie más que la academia conoce la realidad y la problemática. Para nosotros, como ser nacional, que la universidad tenga un CECIR propio es fundamental porque nos permite confiar en que hay un CERT que atiende a una comunidad que necesita ser atendida. No sé si alguno quiere agregar algo más, si me olvidé de algo, ¿cuál es su opinión?
También de la universidad, ¿verdad? ¿Qué tan importante, Alberto, para Gustavo y Alejandro, cómo se maneja el tema de privacidad de información en el sistema de identificación y autentificación unificada? La segunda pregunta, ¿qué tan importante debe ser la cuestión de seguridad o inseguridad en la universidad?
La primera no la entendí.
No,
¿podrías repetir la primera pregunta, Marcela?
¿Ya las repito?
La primera.
Ok, espérame. Estaba recibiendo otra. Dice, ¿cómo se maneja el tema de privacidad de información en el sistema de identificación y autentificación unificada? Y la segunda pregunta, ¿qué tan importante debe ser la cuestión de la seguridad en la universidad? Me imagino que la segunda más bien seguramente va desde la mirada de los distintos enfoques, no sé, se los dejo.
A ver, voy a arrancar al revés. La segunda, la primera creo que la voy a responder fácil. Desde mi punto de vista, ¿qué tan importante es la seguridad en el ámbito de la universidad? Y es fundamental o tan importante como dependencia tengamos o confiemos buena parte de nuestro accionar en los sistemas de información y a los propios sistemas informáticos. Nuestra universidad, por ejemplo, todas las universidades tienen un sistema de veeduría, tenemos computadoras conectadas, sistemas de correo, y frente a un ataque o a un problema, tener un día, una semana, 3 horas sin servidor de correo, o tener un incidente de seguridad con el sistema de veeduría donde están las calificaciones de los estudiantes, y yo creo que es muy fácil identificar, es un gran problema, ¿sí? Porque estamos hablando de dejar incomunicado a un grupo de docentes o a toda una facultad, una universidad. Estamos hablando de problemas serios de privacidad o de integridad de los datos cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de veedurías. Y estoy hablando de sistemas que algunos de los pocos, en realidad hay muchos más, que están presentes en todas las universidades. Respecto a contar un CERT, contar con un CERT además, un CERT, lo que le da es la capacidad para articular fácilmente. El problema que decía hoy Ignacio, el no poder contar con un actor al cual poder dirigirle, o trasladarle los problemas o los incidentes que se originan desde o hacia la universidad, para poder coordinarlo entre los distintos actores que se conocen internamente, es fundamental. Entonces, para mí personalmente, lo que yo siempre tanto también digo, que sí, que es importante. Lo que sucede, como decía Gustavo antes, es que a veces es difícil que eso permee en la gente y que lo vea realmente como una necesidad, sobre todo en nuestra región.
Sí, yo quería complementar en el mismo sentido que yo tenía anotado también por acá en mis apuntes, el tema de qué más natural pensar que la seguridad de la información solo es para los bancos, solo es para las empresas comerciales, solo para... Pero la universidad tiene su información y la tiene que tener, como decía Alejandro, digamos, tiene que estar, ser íntegra y ser, exacta, y no puede permitirse, digamos, que le estén alterando los datos o que le estén falseando, digamos, su información. La seguridad también hay que pensarla no solo en lo que me pueden hacer a mí, a mis sistemas, sino hoy en día en Internet, creo que, digamos, Gustavo lo decía, cualquier máquina en Internet es, digamos, objetivo de ataque, porque una de las denuncias que nosotros recibimos y todo el mundo, digamos, en todos lados debe recibir es que hay determinadas máquinas de su red que, digamos, está infectada con una botnet. O sea, no solo es proteger la información propia de la universidad, sino que evitar que utilicen las redes y los sistemas de la universidad para hacer ataques desde ahí a otros sitios, sí, quizás con más, con otros objetivos más, digamos, más interesantes para el atacante. O sea que la seguridad es un tema de todos, más allá de si mi información es importante o no, o es atractiva o no para ser víctima de un ataque. De ese punto de vista, toda red, todo sistema, digamos, que esté conectado a Internet debe ser considerada con la máxima seguridad.
Respecto a la primer pregunta, en realidad el proyecto de identificación se concentró en resolver tecnología, estado del arte relativo al problema de identificación y autenticación del ciudadano en los distintos servicios del Estado. Ahí en realidad no había un problema, digamos, de privacidad de los datos, sino más bien mucho anterior a poder identificar y autenticar a los ciudadanos en forma única en los distintos sistemas o portales del Estado, ¿sí? O llevar esa identificación en un plástico que cumpla la forma de cédula, pero que además brinde otra información en un medio un poco más seguro, con mecanismos criptográficos, etcétera. Por eso es que por ese lado no. Quizás podría tener un poco más que ver con el documento de identidad electrónica, identificación electrónica, pero porque sobre todo en otras regiones, aspectos como qué información va grabada en esos dispositivos, si información biométrica o no, porque ya pasa a ser un tema ahí sí de privacidad de las personas y dónde están guardados los registros. Quizás por ahí pueda exista un problema o venga la pregunta que hacía la compañera. Se trató el tema, si bien acá en Uruguay hay un marco normativo y legal muy importante, porque existe una ley de protección de datos personales y digamos no estábamos enfrentados a ese problema, sino más bien a los problemas tecnológicos de la incorporación a tecnología, las distintas variantes, etcétera, de despliegue de la tecnología y no en qué datos se guardaban y qué no en los chips. No sé, espero haber respondido la pregunta.
Gracias. Me gustaría pasar la palabra a alguna otra sala. Está con nosotros, que estaba, no lo veo ahora. Sigue con nosotros la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gengis, ¿estás por ahí? Parece que ya no. Ok. Hay una sala, un señor con una camisa verde. Hola, ¿cómo está usted? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quién nos acompaña? ¿No? ¿La escucha? Parece que no. ¿No? Y tenemos una sala también con una dama y tres personas sentadas archivando unos papeles mientras escuchan. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿De dónde son? Te escuchamos muy bajito.
¿Tienen o quieren que se las hagamos en este momento?
Ahora sí.
¿Tienen ustedes la pregunta?
¿De dónde son ustedes? Que no alcanzamos a escuchar.
Le decía de la Universidad de la SUAY de Cuenca, de Ecuador.
Ok, bienvenidos. ¿Tienen alguna pregunta para las personas de Uruguay? Que no...
Sí, en este momento le vamos a hacer. Sí, le escribimos por Skype. ¿Quieren ustedes la pregunta o quieren que las haga verbalmente?
Por favor. Verbalmente, por favor.
Bueno, realmente son dos preguntas. La primera pregunta sería... ¿Cuál sería el personal mínimo para poder crear un CERT en una universidad de unas 6.000 personas, aproximadamente 6.000 estudiantes? ¿Y por dónde se comenzaría? O sea, la parte de capacitación de esas personas.
No sé si quieren contestar. Yo en lo personal les puedo comentar que CERT UI en sus inicios tenía tres personas. En realidad, en sus inicios tenía una sola, después pasó a tener tres personas y hoy tenemos cinco personas. Y somos un CECIR nacional que no solo tenemos rol coordinador, sino que además damos respuesta sobre el gobierno. O sea, somos el CECIR de gobierno. Entiendo que personal mínimo tendría que ser unas tres personas quizás. Unas tres personas. Alguien de gestión y un par de técnicos sería lo mínimo. Para consolidar, no quita que en una primera instancia haya una persona, dos personas. En mi opinión, creo que tres personas sería el mínimo. No sé, ustedes desde el punto de vista de la academia.
Sí, yo lo que quisiera agregar que yo creo que, como decía Ignacio, depende mucho de la situación, digamos, de la organización, depende mucho de la infraestructura de la organización y depende mucho de los recursos con los que uno cuente para poder armar un equipo de este estilo. Pero ahí yo creo que más de mirar el número, o sea, de tratar de resolver el problema de cuántos son necesarios, lo importante es tener identificado claramente cuáles son los roles que tienen que ser cubiertos, ¿de acuerdo? hay un conjunto. Uno puede decir, si uno va a lo que es la bibliografía y la práctica, ¿sí? uno puede encontrar, digamos, asociado a un CECIR, una definición de entre 4 o 5 roles que son esenciales, digamos, para un CECIR. De esos 4 o 5 roles esenciales, uno podría decir que hay 2 o 3 que son realmente necesarios, digamos, que sean realizados para que un equipo, digamos, pueda funcionar efectivamente como un equipo de respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta eso. Un rol o 2 roles pueden ser cubiertos por la misma persona, ¿ok? O sea, el punto para mí más importante no es cuántas personas se necesitan, sino cuáles son los roles que uno debe cubrir, ¿sí? Y satisfacer para poder efectivamente dar un servicio de respuesta. A eso hay mucha literatura, mucha bibliografía al respecto, digamos, donde se hace una clara identificación. Pero aparte de eso, ¿sí? Dependiendo del tipo de servicio y del tipo de comunidad objetivo que el equipo se plantee, también ahí puede haber una diferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando uno define en los papeles cuáles son básicamente las líneas de actividad de un equipo de respuesta, según, por ejemplo, lo que vendría a ser la Biblia de Carnegie Mellon, del CC, básicamente hay 3 conjuntos, un poco eso lo mencionó Ignacio en su presentación. Hay 3 grandes líneas de actividades que tiene que desarrollar un equipo de esta característica. Lo que se conoce como más de actividad reactiva, actividad proactiva y actividad de valor agregado o de calidad de la seguridad, la llaman en los manuales del CC. Bueno, por ejemplo, un equipo, ¿sí?, de respuesta que recién se forma puede elegir, ¿sí?, por ejemplo, una organización puede elegir, qué bueno que, obviamente, si un equipo, un CECIR, no tiene capacidad de dar respuesta reactiva, como que no tiene mucho sentido de que se haga llamar un CECIR. O sea que, pero por eso, uno puede comenzar con una primera vocación de dar solamente servicio reactivo. Y no servicio proactivo, como puede ser el de formación, el de capacitación, el de sensibilización, o el, por ejemplo, de manejo de alertas, digamos, de comunicados de alerta a su comunidad objetivo, o ya ir más a la parte de lo que vendría a ser consultoría especializada de seguridad, que sería la parte de agregado, y simplemente dedicarse a lo reactivo. ¿Sí? Para eso, digamos, el tipo de roles que se necesitan es bastante minimal. Y como dije, no todo rol tiene que ser jugado por una persona distinta, así que eso, digamos, depende muchísimo del escenario que uno se defina. Por otro lado, digamos, eso en cuanto a la primera pregunta, ¿por dónde comenzar? Y bueno, yo creo que digamos que ahí también uno puede, la bibliografía básica también, digamos, da pautas sobre cómo enfrentar ese dilema. Uno, por ejemplo, hay distintos tipos de CECIR. Está el típico CECIR como lo que son los CER nacionales, que es un coordinador, y que por lo tanto, por ser un equipo de respuesta coordinador, hay un determinado tipo de tareas que no necesariamente las tiene por qué desarrollar él, pero después mismo dentro de una organización uno puede elegir entre un CECIR descentralizado, un CECIR centralizado, un CECIR, digamos, que está simplemente donde los que juegan el rol de CECIR son un equipo de seguridad de la organización. O sea, uno puede encontrar muchas formas, ¿sí?, para constituir y para definir cómo trabaja, cómo funciona el CECIR. Ahora, lo que está claro es que sí, tiene que haber un nivel de capacitación básico, mínimo, necesario, digamos, para poder cumplir con lo que son las funciones y responsabilidades de los que son los roles esenciales de un CECIR. En ese sentido, digamos, tanto lo que es toda la línea de capacitación provista por el CERCC, ¿cómo? ¿Sí? También hay un proyecto, ¿sí? Yo no sé si ustedes están en conocimiento, pero hay un proyecto de alcance latinoamericano, digamos, que fue fuertemente impulsado por una organización que se llama la CNIC, ¿de acuerdo? Que es el proyecto Amparo, y es un proyecto que viene siendo desarrollado de hace 5 o 6 años y cuyo objetivo principal es promover, capacitar, digamos, y ayudar a la creación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad y cuyo comunidad objetivo, en este caso, ¿sí?, es toda Latinoamérica. ¿Okay? Ahí, por ejemplo, también pueden encontrar un repositorio muy interesante de información y de material de capacitación al que uno puede acudir, digamos, para empezar a poner en marcha un equipo de respuesta a incidentes.
Simplemente para complementar el con el apoyo de ese proyecto Amparo, digamos, tengo entendido que se formó hace un año atrás, creo, o dos años atrás, el CECIR del CEDIA, de la Corporación Ecuatoriana de Internet Avanzado. O sea, ellos, en teoría, tengo entendido que tienen un CECIR formado que, digamos, podría ser también, digamos, un buen inicio, iniciar los contactos con ellos para, digamos, para ver cómo fue que crearon el CECIR de acuerdo a la propia realidad, digamos, de su país.
Ok. Bueno, me queda un
gracias
par de
por las respuestas.
Más. Quisiera ver si la gente de la Universidad de Buenos Aires quiere hacer alguna pregunta. No los vemos, solo vemos su silla. Así que. ¿Están por ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Nos escuchan?
Sí, hola, ¿qué tal? Pueden presentarse, por favor.
Mi nombre es Eloy Fernández.
Y mi nombre es Rubén Aybar.
Yo soy director del área de seguridad, trabajamos para el rectorado de la UBA. Somos bastante nuevos, el área es bastante nueva, tiene una antigüedad de unos 4 años y medio, 5. Y en realidad las preguntas eran más o menos las que estuvieron haciendo, contar un poco la experiencia nuestra y contar que la situación que tenemos es similar a las que presenta el resto de los panelistas. Nosotros contábamos con 3 áreas que estaban separadas, un área de comunicaciones, un área de infraestructura, y se unificó todo y se creó el área de seguridad. Y bueno, básicamente nos sucede lo mismo que al resto, es la falta de recursos para llegar a formar algún CERT, y lo mismo que la falta de, por ahí, el apoyo de la gestión, la falta de apoyo institucional, que es básicamente lo que plantearon el resto. Eso es lo que sufrimos nosotros de alguna manera y lleva a que cueste mucho llegar a avanzar formando algún tipo de CERT, encaminados en los que en la experiencia que nos cuenta la gente de Uruguay, ¿no? Pero bueno, no tenemos, las preguntas eran y lo mismo que presentó el resto. No tenemos alguna pregunta por hacer, no sé, Rubén, si quieres. Pero era contar más que nada la experiencia nuestra respecto al área de seguridad y qué es lo que nos sucede, ¿no?
Ok, gracias.
Ok, yo tengo una pregunta, la última, para poder despedirme y darle las gracias. Es Wadi, de Sergio Cervera Wadi, México. Dice, desde el punto de vista de la academia y la investigación, el modelo implementado por ustedes, ¿lo pueden compartir? Y o, ¿cómo se puede colaborar y vincular estudiantes interesados en el área de seguridad? Me imagino que eso va para Gustavo, Alejandro,
A ver, respecto a la pregunta sobre compartir, bueno, la forma natural, digamos, que se da el hecho de compartir los conocimientos generados. Bueno, obviamente nosotros, por ejemplo, por eso fue que nos preocupamos en listar, digamos,
las referencias y en asociar a componentes de la presentación con referencias, porque bueno, justamente hay una buena parte del trabajo que nosotros hemos hecho que de alguna forma está reportado dentro de esos artículos que hemos publicado o reportes. Por ejemplo, en relación a lo que ha sido lo que fue la experiencia de diseño y de implementación del laboratorio de seguridad informática, ahí en la referencia van a encontrar que hay dos papers, ¿sí?, donde nosotros damos un detalle, digamos, de cómo fue el trabajo desarrollado y damos también detalles, ¿sí?, en relación a lo que se ha hecho. Pero, bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con formación, con capacitación, la formación que se ha generado, el know-how que ha generado formación, digamos, a partir de esta experiencia, es público porque todos nuestros cursos, todo el material de nuestros cursos está disponible en la web, ¿ok? O sea, si ustedes acceden a la página del grupo de seguridad informática, ahí van a encontrar links a cada uno de los cursos que damos y todos nuestros cursos, todas las diapos están hechas públicas y accesibles por internet, ¿ok? Obviamente que, por supuesto que también estamos permanentemente abiertos a la colaboración y en particular, digamos, no solamente a través de participar en lo que son proyectos regionales e internacionales, ¿sí?, sino que además también tenemos programas de posgrado, tanto de maestría como doctorados, ¿sí?, en los cuales participan estudiantes extranjeros. O sea, en definitiva, nosotros estamos abiertos y hemos estado, digamos, atentos todos estos años justamente a poder estrechar lazos y generar elementos de colaboración, sobre todo porque es una realidad que en nuestra región, y cuando digo en nuestra región hablo porque más o menos conozco la realidad de todo lo que es Latinoamérica, ¿sí?, a nivel académico, a nivel de investigación, en lo que tiene que ver con seguridad informática, todavía estamos en estadios muy, muy iniciales, ¿okay? Por lo tanto, es fundamental, digamos, que lo poco que hay, la poca actividad que haga, se trate de compartir y de sincronizar para poder avanzar juntos. Así que cualquier duda al respecto, simplemente tienen los mails de Alejandro y el mío en la fachada de la presentación. Cualquier duda, simplemente escríbanos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final de este encuentro temático. Les agradezco mucho a nuestros panelistas invitados el tiempo, la generosidad para compartir sus experiencias. Quisiera agregar un punto final. Para los que me conocen mucho tiempo, saben que siempre estoy pidiendo cosas. Para los que no, van a aprenderlo ahora. Quiero invitarlos. La conferencia Tikal va a estar este año en Chile, en julio, los días del 6 al 8. Este año en particular estará abierta la presentación de convocatorias para proyectos interinstitucionales. ¿A qué va esta invitación? Es que me da la sensación que dentro de la discusión que hemos tenido existen posibilidades de colaboración que podrían darse en el marco latinoamericano en este tema, en cualquiera de los aspectos que ustedes revisaron. Tal vez sea una buena oportunidad para empezar a ver la factibilidad de armar una propuesta. Ustedes van a poder encontrar la información completa en la página web de la conferencia, tical2015.redclara.cl. Yo quedo a disposición de cualquiera de ustedes a través de mi correo electrónico para recoger las inquietudes que tengan y si es necesario ayudar a articular una propuesta, encantada. Sería muy bienvenida además porque queremos este año, dentro de los ejes temáticos de la conferencia, enfatizar los temas de seguridad. Dejo lanzada la invitación, espero que la puedan recoger todos o algunos y vemos si podemos abordar alguna estrategia de colaboración en el marco de la comunidad. Les agradezco el tiempo, les agradezco el entusiasmo y vamos a estar haciendo el siguiente encuentro temático a fines del próximo mes. Vamos a hablar sobre federaciones y además de Federación de Identidad en el marco de algunas estrategias que queremos también tocar en Tikal. Gracias de nuevo y que tengan una feliz tarde.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Adiós.
Muchas gracias.